La Voz de América presenta.
En el primer día de cumbre, la OTAN se compromete a aumentar contribuciones para seguridad. Crucial encuentro de legisladores demócratas busca definir futuro de la candidatura del presidente Biden a la reelección. Además, Panamá apuesta por barrera en su frontera para frenar migración desde el tapón del Darién. Y Argentina y Canadá calientan motores para disputar la semifinal de la Copa América. Desde Washington comienza el Mundo al Día, hoy con la primera sesión de la cumbre anual de la OTAN. Los ojos del mundo están puestos en la capital estadounidense, donde hoy se reúnen los líderes mundiales en un momento crucial para la seguridad global. Celia Mendoza está en el Centro de Convenciones en directo. Celia, ¿qué ha sido lo más destacado de esta primera jornada?
Yasmín, durante esta jornada se han hecho anuncios importantes de lo que se puede esperar durante los próximos días, en especial el comunicado conjunto de estas naciones, las cuales se están comprometiendo a entregar más dinero, pero también a prepararse para respaldar por mucho más tiempo a Ucrania. Y esto será algo que anunciarán no solamente con la apertura de una nueva base militar en Alemania, donde se entrenarán a los miembros del ejército ucraniano, sino que estarán estableciendo el camino para reforzar militarmente no solamente a Ucrania, pero al resto de las naciones de la alianza, las cuales están preocupadas acerca de la amenaza de Rusia. En su 75º aniversario, los 32 miembros de la OTAN se reúnen en Washington, donde este martes inició la cumbre de la alianza con una mesa redonda sobre mujeres, paz y seguridad. Allí salió a relucir el tema principal de la agenda.
Desde el momento en que Putin lanzó su invasión a gran escala, las mujeres ucranianas han hecho todo lo posible para defender su país, sus comunidades, sus familias, incluso siendo parte de los equipos de combate.
Miles de mujeres luchan en el frente de batalla sin las condiciones adecuadas, según el secretario de Estado Anthony Blinken. El líder de la diplomacia estadounidense aprovechó el evento para formular un anuncio.
Los aliados de la OTAN aportarán más de 7 millones de dólares para comprar equipos para las mujeres de las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluidos más de 10.000 chalecos antibalas, uniformes y botas.
Este compromiso de invertir más también se refleja en una decisión que tomaremos en la cumbre de la OTAN esta semana, porque los aliados de la organización firmarán un nuevo compromiso industrial de defensa, y eso ayudará a que nuestras industrias en Europa y América del Norte sean más sólidas, más innovadoras y capaces de producir a gran escala.
Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, afirmó que la inversión ayudará a respaldar a Ucrania a defenderse, en especial en sus capacidades aéreas, con la provisión de aviones F-16. Asimismo, se refirió a otros retos de seguridad en el Indo-Pacífico.
Corea del Norte proporciona a Rusia misiles balísticos que se utilizan para matar a civiles ucranianos. El comercio de doble uso de China con Rusia, que incluye microelectrónicos o tecnologías utilizadas en misiles de crucero, está habilitando la máquina de guerra rusa.
China una vez más rechazó estas declaraciones.
China se opone firmemente a esta estrategia para difamar, atacar a China y echarle la culpa. China también se opone a que la OTAN utilice a China como excusa para provocar tensiones regionales en la región de Asia y el Pacífico.
Estados Unidos ha insistido acerca de la importancia de la alianza. De hecho, desde el año pasado, cuando se llevó a cabo esta reunión en Lituania, han entrado dos miembros adicionales. Por su parte, Rusia ha criticado fuertemente el fortalecimiento de este grupo.
Celia, gracias. Y entre tanto, en Ucrania, rescatistas continúan buscando sobrevivientes en el hospital infantil más grande del país, que fue bombardeado por Rusia este lunes. El propio presidente Volodymyr Zelensky reportó 43 muertos y al menos 200 heridos. Laura Sepúlveda nos trae el informe.
Este ataque, que interrumpió cirugías de corazón abierto y obligó a que niños, pacientes de cáncer, fueran atendidos en calles de la capital ucraniana, ha sido el más potente del último trimestre y uno de los peores desde el inicio de la guerra.
Cuando fue bombardeado, el hospital tenía alrededor de 675 pacientes. No hemos podido suministrar electricidad tanto al edificio nuevo como al antiguo. Cuatro edificios del hospital están parcialmente destruidos. Actualmente no se puede realizar tratamientos en esas instalaciones y tuvimos que evacuar a los niños de allí.
La ONU rechazó contundentemente el ataque que, según sus protocolos, se enmarca como un crimen de guerra.
Los hospitales tienen una protección especial según el derecho internacional humanitario,
lo que la organización calificó como ataques sistemáticos al contar ya 1.878 hechos que impactan los servicios de salud, transporte de suministros y pacientes en Ucrania desde febrero de 2022.
Dirigir intencionalmente ataques contra un hospital protegido es un crimen de guerra y los perpetradores deben rendir cuentas.
Según fotografías publicadas por el Servicio de Seguridad Ucraniano, las cuales no han podido ser verificadas por La Voz de América, misiles KH-101, que se caracterizan por volar bajo para evitar la detección de radares, fueron usados por Rusia para los ataques. Según la información entregada, 11 de 13 misiles que habrían sido lanzados fueron interceptados. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y mientras en Washington se reúnen los líderes de la OTAN, en Rusia el primer ministro de India, Narendra Modi recibió este martes el más alto honor civil de ese país de manos del presidente Vladimir Putin. Los representantes de las dos potencias nucleares se encontraron en Moscú, donde durante una visita de 2 días de Modi, la Orden de San Andrés Apóstol fue categorizada por Modi como un tributo a la asociación estratégica especial y privilegiada de ambas naciones, que durante los últimos años han estrechado sus relaciones comerciales, especialmente en la compra de petróleo por parte de India. Y de regreso a Washington, legisladores demócratas celebraron este martes reuniones en el Capitolio para definir el futuro de la candidatura a la reelección del presidente Joe Biden. ¿Llegaron a alguna conclusión? ¿Qué dijeron realmente los legisladores? Jacopo Luzzi.
Bueno, Yasmine, según las respuestas de los senadores después de su almuerzo juntos, está claro que no están unificados sobre cómo proceder. Varios dijeron que el partido está unido, sí, en la necesidad de derrotar a Donald Trump, pero no respondieron a las preguntas de los periodistas sobre si el presidente Joe Biden está a la altura de la tarea. Algunos senadores dijeron que falta mucho camino por recorrer, mientras su líder, Chuck Schumer, dijo que apoya a Biden. Sin estar todos en la misma página.
Ni siquiera están en el mismo libro.
Same book.
Ni concretas oposiciones.
There's no reason to change.
No hay ninguna razón para cambiar.
Terminaron los encuentros de los demócratas del Congreso para discutir el futuro de Joe Biden en la carrera presidencial. En una reunión a puerta cerrada, los legisladores de la Cámara Baja hablaron sobre la viabilidad del presidente y al final lo respaldaron como candidato. Biden ya tenía el apoyo público de las figuras y grupos claves del partido.
El asunto está cerrado.
Mientras 6 legisladores salieron públicamente contra la candidatura de Biden, ningún senador hizo lo mismo hasta ahora. En un almuerzo el martes, también los senadores concordaron en respaldar al mandatario, a pesar de algunas dudas.
Me alienta mucho que esté presentando su caso de manera más convincente al pueblo estadounidense.
La Casa Blanca dijo que quiere solo pasar la página.
Respetamos a los miembros del Congreso, respetamos su opinión, pero también quiero decir que hay también una lista larga de miembros del Congreso que han sido muy claros y han apoyado a este presidente.
Entre tanto, Donald Trump tendrá su primer mitin desde el debate este martes en Doral, Florida. En una aparición en Fox News el lunes, afirmó que para él sería irrelevante si Biden fuera reemplazado.
Me parece que es muy posible que se quede y tiene un ego y no quiere renunciar.
A una semana del comienzo de la convención republicana, aún se desconoce.
conoce el nombre de su posible vicepresidente. Una decisión debería ser anunciada en los próximos días. Marco Rubio, senador de Florida, que presenciará el mitin este martes, parece ser el nombre más fuerte, según los analistas.
Kevin O'Connor, médico de la Casa Blanca, emitió un comunicado sobre las recientes visitas a la Casa Blanca de un experto de la enfermedad de Parkinson. O'Connor confirmó que el experto vio a Biden 3 veces durante los 3 años y medio de su presidencia, pero no dijo directamente si sus otras visitas recientes estuvieron relacionadas con consultas sobre la salud del presidente.
Gracias, Jacopo, por el reporte. Una barrera de alambre de púas se convirtió en la más reciente medida del gobierno de Panamá contra la migración a través de la selva del Darién. Paula Díaz tiene las reacciones.
El nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, está comprometido con frenar la inmigración irregular que usan a su país como puente para llegar a territorio estadounidense. Así lo dijo en una visita reciente a la selva. Y uno de los primeros pasos que tomó tras asumir la presidencia fue la instalación de por lo menos 80 metros de alambre de púas en medio del Darién.
No voy a permitir que Panamá siga silente ante el mundo respecto de este enorme sacrificio, porque esto no es otra cosa que un gigante sacrificio que está haciendo nuestro país para resolver una crisis que no es nuestra, pero que hoy día es nuestra.
La instalación de la cerca de púas causó la reacción de la Defensoría del Pueblo de Colombia, que expresó su preocupación y pidió al gobierno panameño garantizar los derechos humanos y de asilo de los migrantes.
Tras el anuncio del gobierno de Panamá de cerrar pasos fronterizos en el Darién, exhortamos al gobierno nacional a solicitarle a las autoridades panameñas observar y estar al tanto de cuán importantes son los postulados del derecho internacional de los derechos humanos y garantías de no devolución de los migrantes susceptibles de asilo y con necesidad de protección internacional.
Más de 500,000 de personas cruzaron el año pasado el corredor migratorio en la frontera con Colombia. La mayoría de los migrantes procedían de Venezuela, Ecuador, Colombia y China.
Eso lo tienen que cerrar desde Colombia, porque nada hace el presidente de acá de Panamá cerrando la parte de Panamá y sigue el trayecto de Colombia.
La administración Biden anunció hace una semana la firma de un acuerdo con Panamá de $6 millones para facilitar los vuelos de deportación desde ese país para los migrantes que no tengan una base legal para estar en Panamá. Paula Díaz, Voz de América.
Las selecciones de Argentina y Canadá calientan motores para enfrentarse durante la gran final de la Copa América en un partido que se disputará esta noche en Nueva Jersey, donde de hecho anoche el conjunto albiceleste inició una gran fiesta. Ángela González ya se encuentra a las afueras del estadio MetLife. Ángela, cuéntanos cuál es el ambiente a pocas horas de que inicie el partido.
Yasmín, pues como lo has dicho, ya empieza a calentarse lo que es aquí el ambiente en el estacionamiento, en las afueras de este estadio donde se jugará esta semifinal de ataque. Se ve ya varios fans que están llegando con esta camiseta albiceleste y ya pues han iniciado lo que son sus acostumbrados asados para esta celebración antes del partido con fiesta, música y tambores. En estos momentos pues comienzan a instalar, ya que será a las 8 de la noche hora local cuando se dé a cabo este partido entre Canadá y entre Argentina. Obviamente es el color azul del albiceleste el que más predomina aquí en las afueras del estadio, en los estacionamientos donde se hace esta fiesta y donde también el lunes pues se vivió esa fuerza de la hinchada argentina en Times Square. Escuchemos.
Una multitud de hinchas argentinos se dio cita en la icónica plaza de Times Square para celebrar el tradicional banderazo, en esta ocasión previo al partido contra la selección canadiense. Vestidos con los colores del albiceleste, los aficionados cantaron y ondearon las banderas para esta semifinal de la Copa América.
Es decir, estamos acá y vamos a alentar siempre a la selección. Y bueno, está sirviendo, y venimos bien, así que sirve.
La hinchada argentina es una de las más nutridas y animadas en esta Copa América. Es la segunda vez que el conjunto albiceleste juega en el estadio MetLife en Nueva Jersey.
Increíble este momento, la verdad, pasado con mi familia, con mis primos, con todo acá en Nueva York, la verdad que es increíble. Acá está mi tío, que es el que nos trajo a todos.
Para esta edición se ha tirado la casa por la ventana.
se ha triplicado el dinero que se repartirá entre las selecciones participantes. En 2021 fue de casi 20 millones de dólares y ahora de 72 millones de dólares. Pese a que Argentina es favorito, Canadá causa admiración por haber llegado tan lejos.
La verdad, para ser un equipo invitado, ha hecho historia, porque el primer partido le costó ganar a Argentina, por suerte terminamos ganando en el segundo tiempo, y los otros días lo vi en el partido anterior, y juegan bastante rápido, juegan todo por arriba.
Y los fanáticos también ya comienzan a entrar al estadio, mientras algunos pues se han puesto aquí justamente donde yo me encuentro para ver el autobús de la selección que en cualquier momento podría llegar. Argentina intentará ganar este partido y retener su título de la Copa América, mientras Canadá sigue siendo la selección sorpresa en esta edición. Yasmín.
Gracias, Ángela. Y en Charlotte, en Carolina del Norte, se prepara también para el encuentro de este miércoles entre Colombia y Uruguay, una ocasión para la que muchos aficionados se han esforzado para no perdérsela. Julia Riera nos cuenta más.
A poco más de 24 horas para que empiece la semifinal de la Copa América entre Colombia y Uruguay, comienzan a llegar los aficionados a la ciudad de Charlotte.
Es un esfuerzo, todo es un esfuerzo, pero lo vale, vale la pena.
¡Soy colombiano!
Un grupo de colombianos espera a los jugadores en el hotel de la selección. ¡Dale! Mientras tanto, algunos uruguayos celebran su amor por el fútbol con un asado.
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Pablo es uno de los fanáticos de la Celeste. Explica que ha recorrido miles de kilómetros con su camioneta para apoyar al equipo durante la competición.
Yo vengo gastando mucho dinero, lo que es la gasolina para la camioneta, hotel, esto todo. Llevo como más de 10 mil dólares gastado.
El portal de venta de boletos Vivid Seats señala que el precio medio de una entrada para la semifinal son $325, una cantidad que muchos consideran elevada, especialmente en medio de la inflación que azota el país.
Todo va a subir más y más por lo que ya se están agotando las entradas, o mucha gente pues hace también negocio con estos tipos de entradas.
Debido a los precios, algunos explican que todavía no saben si podrán acceder al estadio.
Y entrar, seguramente no entremos.
Restaurantes de alrededor del estadio, como este, esperan poder llenarse.
Se esperan 90.000 personas en la ciudad. Sabemos que no quedan entradas, así que esperamos a gran cantidad de gente. Ya hemos visto a algunas personas en el área, así que estamos emocionados.
El evento aportará una importante inyección económica para Charlotte, donde residen aproximadamente 800.000 personas. Julia Riera, Voz de América, Charlotte.
Nosotros hacemos una breve pausa. Usted no se mueva. Regresamos con más en instantes.
A Retroboa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave.
Todo incluido.
Conéctate con nosotros muy pronto a través de Retroboa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectar todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
40 viviendas.
Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
Y j'avais décidé de reprendre le micro y la plume.
Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América.
Porque pour moi, le silence pas qu'une option et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur.
En vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
Periodismo, la prensa libre importa.
El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
Disponible en vozdeamerica.com.
Tras múltiples denuncias sobre el descuido de instalaciones y la falta de atención hacia especies marinas, las autoridades del condado de Miami-Dade emitieron una orden de desalojo del icónico acuario marino de la ciudad, el Miami Seaquarium. José Pernalete nos da los pormenores.
La polémica se reaviva alrededor de un atractivo turístico del sur de Florida. El Miami Sea Aquarium es objeto de una demanda de desalojo ante la Corte del Circuito del Sur del Estado tras denuncias del supuesto incumplimiento en el cuidado de la fauna en el parque marino y la falta de mantenimiento de la infraestructura.
Nuestra prioridad siempre ha sido garantizar la seguridad y el bienestar de los animales en el acuario. Esperamos que Dolphin Company tome las medidas necesarias para desalojar las instalaciones y garantizar que la transición se realiza de manera segura.
Activistas a favor de la defensa de animales en cautiverio han ejercido presión por años en contra de las operaciones del acuario, sobre todo por la liberación de Lolita, la ballena orca fallecida el pasado año y que vivía en un estanque del acuario desde 1970.
Lo que estamos exigiendo a las autoridades, lo que estamos pidiendo a las autoridades, por fin las autoridades ya nos han escuchado y es que envíen a los animales que están en el Miami Seaquarium a santuarios.
La empresa encargada de la instalación recreativa expresó a través de un comunicado a Voz de América su preocupación por la demanda a la que califican de infundada. Esta compañía ha demandado al condado por daños y perjuicios, exigiendo la suma de $35 millones. El documento también dice que las autoridades desconocen el debido proceso y ha politizado el litigio. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Al regreso, juicios express y sin debido proceso. Defensores de derechos humanos alertan sobre irregularidades en juicios virtuales en Nicaragua.
Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Divaliset Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión.
Económicas se ven obligadas.
Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Juicios virtuales contra presos políticos en Nicaragua continúan llamando la atención de activistas, quienes aseguran que violan derechos humanos. Donaldo Hernández nos informa.
Actualmente en Nicaragua hay 141 personas encarceladas por razones políticas, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas. Abogados refieren que la mayoría de estas personas han enfrentado sus juicios desde la prisión por medio de videoconferencias.
Estamos hablando de personas detenidas injustamente, de juicios ilegales por razones políticas. Y ahora, además, en audiencias con videollamada, para aislar más a cada una de esas personas.
Los juicios virtuales están contemplados en el Código Procesal Penal. No obstante, defensores de derechos humanos refieren que han sido utilizados como una herramienta para aislar en sus celdas a los reos políticos.
Lacera sus derechos humanos. Por ejemplo, le permite intercambio esa técnica con el abogado o abogada que le pueda orientar, a quien le puede hacer alguna consulta.
Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han denunciado que a los reos no se les ha respetado el debido proceso, señalamientos que han sido desestimados por funcionarios nicaragüenses.
Aquella odiosa CIDH, aquí no vinieron a dar sus propias explicaciones de lo que estaba pasando aquí.
Familiares de los reos políticos han pedido al gobierno del presidente Daniel Ortega la liberación de sus parientes como un acto humanitario. Donaldo Hernández, Voz de América.
Cuando volvamos, triunfo global de Acapulco, la más reciente producción de Eugenio Derbez.
Mamá,
Там была ракета. Ракета или бомба?
Я сподіваюся, що, ну, коли, якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Ми перестали бомбити.
Ми свою молодість не повернемо.
Я припалась, непредсказатель.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo. La prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
Periodismo, la prensa libre importa.
El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
Disponible en vozdeamerica.com.
La comedia bilingüe Acapulco, protagonizada y producida por Eugenio Derbez, ha triunfado a nivel mundial. Derbez habló con nuestra reportera Verónica Villafañe sobre su meta de crear una serie auténtica, familiar y que represente positivamente a su querido México.
It all started with a job at Las Colinas.
Los entrañables personajes de Acapulco y una historia llena de humor, nostalgia, amor y amistad, liderada por Eugenio Derbez.
Dad?
Cuyo personaje Máximo relata cómo se convirtió en millonario, han ganado una fiel audiencia global.
Una tercera temporada en una serie americana que habla además de latinos es muy difícil, y más con una serie que no es totalmente en inglés, sino que es bilingüe.
What's up, Memo?
Y que, según el actor, gracias a un elenco, equipo creativo y de producción predominantemente hispano, se logró elaborar una narrativa sana y auténtica.
Que tiene un mensaje positivo, bonito. Esa es la parte que más me gusta de Acapulco, tener una historia, uno, que es para toda la familia, y dos, que habla bonito de México.
Para Enrique Harrison, quien interpreta a Máximo Joven, los lazos forjados y el espíritu colaborativo han sido clave para el crecimiento de la serie de Apple TV.
Creo que hemos hecho un muy buen equipo,
y eso se refleja en la pantalla. Realmente hemos creado una familia que está muy enfocada en hacer que Acapulco brille aún más en esta temporada.
La popularidad de Acapulco ha traído a destacados actores como Cristo Fernández y Jaime Camil para participar como invitados. Para Eugenio, esta fórmula exitosa demuestra que una buena historia puede trascender idiomas y conectar a nivel global.
Es mucho el trabajo que hay detrás de una serie, pero la verdad es que estoy muy agradecido porque no cualquier serie llega a una tercera temporada. Y bueno, si se llega a dar una cuarta temporada, pues ahí estaremos, ¿no?
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
De esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos siempre aquí en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López. Nos vemos mañana nuevamente en otra emisión.